Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Aconteceu também em outro dia de repouso que ele entrou em la sinagoga e enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, «Os preguntaré otra cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla?» Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Hermanos, entonces, como decíamos el sábado pasado, esta lectura que hicimos hoy es una lectura de continuación a la experiencia que el Señor tiene con los fariseos cuando sus discípulos recogen las espigas. ¿Recuerdan que estuvimos hablando un poco del sábado y la respuesta del Señor para ellos? Porque ellos cuestionaron al Señor si era lícito que los discípulos recogieran espigas el día sábado. Y ahí veíamos que Jesús interpretaba el sábado correctamente. Jesús se hace el Señor del sábado. También veíamos que el sábado fue hecho por el hombre y no el hombre para el sábado. Y ahora viene una siguiente situación. Entonces vamos a comenzar a ver la experiencia que el Señor tiene ahora con los fariseos en relación a la sanación del hombre con la mano seca. Y bueno, en complementación con lo que vimos el sábado pasado. Yo quiero que abramos ahí en Mateo capítulo 12, verso 9. Vamos a tener tres pasajes que son complementarios. La misma situación contada por los evangelistas, por los otros evangelistas. Entonces vamos a tener siempre el Evangelio de Mateo en capítulo 12, vamos a tener Marcos en el capítulo 3 y el pasaje de Lucas, vamos a tenerlos juntos para que usted no los cierre en su Biblia, porque vamos a estar complementando la lectura con los tres Evangelios. En Lucas nos decía que aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Ahora Mateo, ahí en el capítulo 12, verso 9, Mateo complementa diciéndonos que es una situación en continuación a la que habían vivido con las espigas. Y dice Mateo que ahí en el verso 9, pasando de allí, o sea, después de lo de las espigas, vino a la sinagoga de ellos. Ese dato es muy interesante. No solo el Señor va a la sinagoga cualquiera, sino va específicamente a la sinagoga con aquellos que ya había discutido un asunto del sábado. Uno podría pensar, como decíamos la vez pasada, que Jesús era contencioso, o que Jesús estaba buscando el conflicto con estos fariseos, pero en realidad no. El hermano Adolf Wolff, interpretando este pasaje, él llegaba a decir que a pesar del conflicto que iba a tener Jesús en la sinagoga, Jesús no evita ir a la sinagoga por el grande amor que tenía hacia el hombre de la mano seca. Y eso es muy interesante, porque nosotros vamos a ver que Jesús no era un hombre contencioso. Es más, la Biblia nos enseña que el hombre de Dios no debe ser contencioso. Entonces, si Jesús no era un hombre contencioso, ¿por qué se mete en la olla del conflicto? No fue a cualquier sinagoga que él fue, sino fue especialmente a la sinagoga de ellos. Eso da a entender que la sinagoga de ellos, o sea, de los fariseos con los que Jesús había discutido, eran los que de alguna manera tenían autoridad sobre esa sinagoga. Era de alguna manera los que tenían la preeminencia en esa sinagoga. Ahora, nosotros vamos a ver algo muy precioso en Cristo, que es lo que vamos a ver en todo su ministerio y en la obra de la cruz. Para Jesús era tan importante una vida que Él estaba dispuesto a arriesgarse, dispuesto a entrar en un conflicto que, como vamos a ver más adelante, le iba a costar su propia vida. Él no huía de los fariseos porque, a pesar del odio, a pesar de la persecución, a pesar de los cuestionamientos, a pesar de la persecución que ellos van a levantar contra el Señor tiene tanto amor por el hombre de la mano seca que Él va a la sinagoga. Jesús un día enseñaba para nosotros que aquel que ama más su vida que el Evangelio la perderá. Y en este pasaje nosotros vamos a ver cómo Jesús menospreciaba su vida, menospreciaba su seguridad, su tranquilidad, por ir a donde está un hombre con necesidad. Y eso ya comienza a exponer el corazón de Cristo para nosotros. A pesar de las críticas, a pesar de los juzgamientos, a pesar de la persecución, Jesús tenía tanto amor y tanta compasión por las personas que Él mismo pone a un lado su tranquilidad. Él mismo pone a un lado su seguridad y Él se enfrenta a un ambiente religioso hostil por amor a aquellas personas que iba a predicarle, por amor a aquellas personas que iba a sanar y por amor a aquellas personas por las que iba a morir, las cuales somos nosotros. Entonces Jesús nos muestra un gran ejemplo de amor y de valentía, el cual todos nosotros deberíamos de estar dispuestos a imitar. Nosotros a veces decimos, no, yo no voy porque no quiero conflictos. No, yo no voy porque es un ambiente difícil. No, yo no voy a hablar a tal o a tal lado porque seguramente va a haber críticas, va a haber murmuración. Hasta de pronto me persiguen. Ah, Jesús no tenía miedo, hermanos. Jesús era valiente. Jesús amaba a las personas y estaba dispuesto a sacrificarse a pesar de las circunstancias que iban a venir contra Él. Imagínese, él sale de una discusión y se va a la sinagoga donde están ellos. Qué cosa interesante, ¿no? El Señor es un hombre muy valiente y un hombre que su amor lo llevó a hacer una obra que pocos harían. Así se llamaba Jesús, ¿no? Nuestro Salvador. Ahora volvamos a Lucas, que nos describe un poco más el ambiente de la sinagoga a la cual el Señor se estaba enfrentando. Dice en el verso 6 de Lucas 6, dice, y que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y fariseos para saber o para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar ¿de qué acusarle? Esa palabra acechaban quiere decir que ellos le seguían con intenciones siniestras. Otro diccionario dice que se refiere a la actitud de armar trampas contra alguien. O sea, estos fariseos en su locura religiosa seguían a Jesús, miraban a Jesús, pero con el fin de ponerle una trampa. Y ese es el ambiente que se va a encontrar ahora Jesús en adelante con este grupo religioso. Ahora esto nos muestra también a la maldad que pueden llegar los hombres aún en un ambiente religioso. La falta de conocimiento de Dios, el amor a la tradición, puede cegar a las personas aún en un ambiente religioso. Y no es extraño porque grandes perseguidores del pueblo de Dios hacían una persecución al pueblo de Dios en nombre de su religión. El paganismo del primer, segundo y tercer siglo de los romanos persiguió a los cristianos por su fe en Dios. El judaísmo mismo se volvió un perseguidor. Más adelante el catolicismo romano, el islam, o sea, las grandes persecuciones que ha tenido la iglesia, muchas veces las ha enfrentado desde un ambiente religioso hostil. Jesús les explica a sus discípulos por qué iba a suceder eso, como le sucedió a él. Ahí en Juan 16, verso 1, él habló estas cosas, porque no solo las iba a vivir Cristo, sino las iba a vivir sus discípulos, y la iba a vivir la iglesia a través de los tiempos. Cuando aquellos fariseos, ¿qué cosas? En el día del Señor, en el lugar del culto del Señor, en vez de menos mostrar una adoración genuina a Dios, están mostrando un espíritu de odio, un espíritu de persecución. Juan 16, verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Era qué cosas? Os expulsarán de las sinagogas. O sea, en lugar de culto religioso de la época, ellos iban a ser expulsados. Y dice: y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, el Señor describe que la religión sería un instrumento del diablo para perseguir la misma iglesia, como la religión y los fariseos estaban persiguiendo al Señor. ¿Y cuál es la razón? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, una religión donde el Dios verdadero y su Salvador, Jesucristo, no es conocido, es una religión que fácilmente es manipulada por Satanás para persecución de los mismos creyentes. La falta de conocimiento de Dios, la falta de conocimiento de Cristo, la falta de revelación, sumándole al celo religioso, puede ser dinamita para una gran persecución contra el pueblo de Dios. Qué cosa seria, ¿no? Como el ambiente religioso en su ceguera espiritual se volvió contra el Salvador y le persiguió. Y no debe ser extraño para que cuando nosotros seamos perseguidos. Cuando la gente piensa que sirve un culto a Dios. Entonces era el ambiente al cual el Señor se enfrentaba. Ahora dice Mateo 12, verso 10. Recuerde que vamos a estar sobre los tres evangelios. Y dice: y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús. O sea, el asunto está así. Ellos están en la sinagoga, Jesús está enseñando. Y el asunto fue inducido, ¿no? Fue una tentación, dice ahí. Y preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué cosas, no? Estos religiosos están llevando a Jesús a una situación comprometedora. Porque a la luz de la interpretación de las Escrituras, quebrantar el sábado era digno de muerte. La persona que quebrantaba el sábado según la ley tenía que ser apedreada. Y ellos están induciendo a Jesús porque ellos saben que hay un hombre enfermo, y no es que Jesús viene a sanar al enfermo, es que ellos comienzan a preguntarle: bueno, Jesús, y mirando al enfermo, ¿es lícito sanar? Se puede ver la actitud de ellos, de serpientes astutas, tentando a nuestro Señor. Qué ambiente tan difícil, ¿no? Qué ambiente tan extraño, ¿no? Y dice ahí en la escritura dice que el Señor conocía el corazón de ellos, ¿no? Dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y recuerdan ustedes que el sábado pasado hablábamos que lo que Jesús hizo cuando los discípulos comieron espigas no era un quebrantamiento del sábado. Ahora estos judíos, los fariseos, habían añadido 39 cosas que no se podían guardar el sábado, además de las que estaban en las Escrituras. Y una de las cosas que acrecentaron los rabinos era que ellos decían que una persona solamente podía ser curada el día de sábado cuando la enfermedad fuera de riesgo de muerte. ¿Sí? Esa era la única excepción que decían los rabinos. Entonces, si la persona no estaba al borde de la muerte, podían dejarla, ¿eh? Como urgencias cuando usted va al triage. Si es de muerte, lo atienden. Si no es de muerte, lo dejan para, le dan la prioritaria para dentro de un mes. Pero mire el asunto interesante, hermanos. Eso era la tradición de los hombres. Pero ¿qué decía la ley? Y recuerdan que la vez pasada explicábamos que para la ley, o la ley había sido hecha para el beneficio del hombre. Y por ejemplo, Levítico, que es la, el pasaje que el Señor interpreta más adelante en los evangelios, decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Yahvé. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, para cumplir la ley, cuando veía a un prójimo que estaba mal, ella debía tratarlo como se trataba a él mismo. Entonces, por ejemplo, un hombre tenía un accidente en una mano. El hombre naturalmente va a querer ser sanado, porque esa es una, un instinto de protección que todos tenemos. Nosotros nos amamos a nosotros mismos y nos cuidamos. Y el hombre debía tratar a los demás como él quisiera que lo trataran a él. Eso enseñaba la ley. Eso es la interpretación de la regla de oro que hace Jesús, pero basada en la misma ley. Pero ellos ponían por encima, ¿qué? La tradición de los hombres. Y bajo la tradición de los hombres, ¿qué hacían? Quebrantaban los mandamientos. Por eso Jesús no los respetaba. Por eso Jesús no respetaba, no la ley, sino Jesús no respetaba la tradición humana de ellos, que es bien diferente. Por eso nosotros decíamos el sábado pasado, Jesús nunca quebrantó el día de reposo. ¿Qué fue lo que quebrantó? Él quebrantó la tradición y la interpretación de los fariseos, que era manifestada por un corazón duro. Un culto que no servía a Dios, sino que se hacía simplemente para agradar a los hombres. Y en ese sentido nosotros podemos aprender de Jesús, hermano. Nosotros debemos respetar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Pero también podemos decir de la misma manera que respetamos lo que Jesús y su palabra ha dicho, nos burlamos y nos oponemos a las tradiciones de los hombres. Sea quien la haya dicho, si no es bíblico, nosotros podemos hacer lo que Jesús hacía, desafiarlo. Así era Jesús, ¿no? Jesús guardó la ley, Él vino a cumplir la ley. Mas cuando era una interpretación de hombres, un mandamiento de hombre, Jesús no lo respetaba, hermanos. Nosotros respetamos lo que Dios ha dicho. Lo que los hombres han dicho lo podemos cuestionar. Y aún irrespetar, si no corresponde al Espíritu de Cristo, de la palabra. Eso fue lo que Cristo hizo en su andar. Dice Mateo 15, verso 3, que es el pasaje que estoy parafraseando. Respondiendo, Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, Él quebrantaba el mandamiento de los hombres porque ellos quebrantaban el de Dios. Y si las personas no respetan el mandamiento de Dios, ¿por qué nosotros vamos a respetar el mandamiento de los hombres? ¿Sí me está entendiendo? ¿No? Esa era la ecuación que Jesús hacía. ¿Yo por qué voy a respetar su tradición si ustedes irrespetan la palabra de Dios? Qué cosa seria, ¿no? Y mira lo que Él dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en el pasaje que le estamos leyendo, ¿cuál era el mandamiento que ellos traspasaban? Amarás a tu prójimo. Ellos estaban usando, miren el asunto, hermano. Ellos estaban usando la enfermedad de un hombre, la miseria de un hombre, para usar eso como una trampa para perseguir a Jesús. ¿Usted cree que eso expresa el cumplimiento del mandamiento? ¿Amarás al Señor como a tu prójimo? ¿Amarás al prójimo como a ti mismo? ¿Cierto que no? Y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Y usted ve que el sábado ellos querían honrar a Dios supuestamente, mas el mismo corazón de este pueblo estaba ¿qué? Lejos del Señor. Y mira lo que dice: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces ellos habían enseñado doctrinas que en realidad no eran verdaderas, sino que eran mandamientos de hombres. Por eso era que Jesús no respetaba la tradición de los judíos, porque no era una doctrina fundamentada en la palabra, sino en la tradición de los hombres. Ahora volvamos a Lucas 6, verso 8. Ellos estaban tentando al Señor, ellos estaban provocando al Señor, mas el Señor conocía. Varias veces el Señor les decía a ellos: ¿por qué me tentáis? El Señor sabía que estaba detrás de la situación. A veces uno es ingenuo y no sabe. Me acuerdo una vez que estuvimos en una reunión en un lugar y dijimos: hermanos, vamos a hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Todos inocentes. Cuando comenzamos a leer las preguntas, yo dije: no, aquí está el asunto como raro. Que eran unas preguntas así medio para meterlo a uno en problemas en el lugar donde estábamos predicando. Pero Jesús conocía, Él sabía qué intenciones tenían ellos. Y dice en el verso 8: mas Él conocía los pensamientos de ellos. Sí, eso no era oculto para el Señor. Él conocía lo que estaba detrás de la situación. Él conocía lo que estaba detrás en el corazón de estos hombres. Mira lo primero que Jesús hace. Y dijo al hombre que tenía la mano seca. O sea, el Señor sabía por qué le estaban preguntando si era lícito sanar en el día de reposo. Le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Ahora esto es bien interesante. Hay algunos comentaristas que usan la sanación para hablar de algunos principios de cómo el Señor libera al hombre del pecado. Y algunos dicen: lo primero que hace es el hombre tiene que reconocer el pecado y exponerse. Pero uno ve algo más allá que la sanación del hombre. Y uno ve algo bien importante. La pregunta es al Señor: bueno, ¿se puede sanar a un hombre en el día de reposo? El Señor le dice: bueno, levántate y ponte en pie. Dice que el hombre se puso en pie en el centro delante de todos. Y esta imagen es tan importante, hermanos, porque todas las miradas en la sinagoga se dirigieron al hombre con la mano seca. Y eso es tan importante, hermanos, porque aquí está en juego ¿qué? Es que estas lecciones del ministerio del Señor son tan importantes porque nos muestran, y por eso Jesús era tan celoso, ¿qué estaba en juego? No está en juego una discusión teológica sobre el sábado. Está en juego la vida de un hombre. Está en juego la salvación de un hombre. Está en juego la verdad del Evangelio con la tradición hipócrita religiosa. Hay algo que está en juego. ¿Qué está en juego? El hombre. Y el Señor manda al hombre ponerse en pie para que todos pongan la mirada en el hombre. ¿Sí? Y para resaltar la idea, el Señor hace una pregunta. Mira la pregunta que les hace ahí en el verso. Bueno, les hace dos preguntas. Miremos primero la que va a decir Mateo y después leamos la que dice Lucas. Ahí en el verso 11. Mateo 12, verso 11. Después de hacer el hombre pararse en pie, les dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Mira la pregunta que hace. Lo pone en el centro y les pregunta: bueno, ¿qué hombre de ustedes que va caminando el día de reposo con una oveja y su oveja se cae en un hueco? ¿Qué hombre de ustedes no ayuda a la oveja para que se levante? Era lógico que cualquier judío, pensando en su oveja, que era su propiedad, tal vez su manet tensión venía también de las ovejas, si era un pastor, ¿cómo no iba a tener misericordia del animal si caía en un momento de prueba y la iba a ayudar aunque fuera en un día de reposo? Ahora Dios comienza a tocar un poco las prioridades, y las prioridades de el hombre naturalmente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la religión muerta, la religión sin Dios, la religión de tradición, llega a tener a veces tantas prioridades que pierde la más importante. La prioridad de Jesús en este caso es el hombre. Ahora los fariseos están usando la miseria de un hombre para perseguir a Jesús. Pero mire lo que dice el Señor: ustedes pueden llegar a amar más un animal que a un propio hombre. Una oveja. Una oveja es más importante para ustedes. Si se les pierde la oveja, la buscarían. O como dice en otra parábola, si se le pierden 50 dracmas, no van a buscar la lámpara y van a comenzar a buscar dónde está. ¿Y eso qué nos muestra? Que fácilmente el corazón del hombre endurecido pone otras prioridades en lugar del hombre mismo. Hermano Hernández Díaz López tiene una frase muy interesante. No recuerdo cómo es completa, pero dice así: nosotros deberíamos amar las personas y usar las cosas, pero vivimos en una sociedad tan materialista que ama las cosas y usa las personas. ¿Sí? Y eso sucedía en el ambiente religioso. Para un hombre era más importante el dinero, para un hombre era más importante sus bienes, o para un hombre era más importante hasta sus animales que la vida de otro hombre. Y eso es lo que el Señor está tratando con estos fariseos. Yo veía una encuesta que hicieron en Estados Unidos en la Universidad de Georgia. Y les preguntaban a un número de personas que si ellas estuvieran en un momento donde sufriera una catástrofe y estuviera su mascota al borde de morir y estuviera un hombre desconocido, ¿a quién rescatarían? Y el 40% respondió que preferiría rescatar a su mascota. Vivimos en una sociedad que ha desvalorizado tanto la vida de los hombres que para los hombres de nuestra generación son más importantes sus mascotas. Tienen más amor por un perro, por un gato, que por un hombre. El hermano Leonardo Ravenhill decía: hoy los cristianos gastan más dinero manteniendo sus mascotas que en la ofrenda de la obra de Dios. Qué cosa triste, ¿no? Vivimos en una sociedad tan miserable y vemos películas donde la vida no cuesta nada y donde el protagonista es un asesino que en una película mata 500 hombres y nos complacemos de eso. Porque la vida del hombre para nosotros hoy no tiene valor. Los videojuegos que juegan nuestros hijos, un hombre con un arma matando a todo el mundo alrededor, y cuando crezca vamos a querer que él tenga valor por la vida. Somos una sociedad egoísta, materialista, donde yo sufro más si se me daña el celular que si mi hermano está pasando una necesidad. Cuando hablamos de una ofrenda, no tengo dolor de gastar $1,000,000 en un celular y no soy capaz de dar la mitad para un hermano que está en necesidad. Así de miserable es el hombre en nuestros días. Y así de miserables eran los fariseos a los cuales Jesús les estaba hablando. No tenían compasión, no tenían amor, no tenían misericordia. ¿Qué cosas, no, hermanos? Una sociedad enferma, saturada de violencia, hermanos. Basta ver las leyes de nuestra nación para ver cuánto vale la vida para un magistrado en nuestros días. Un hombre secuestra, mata, viola y paga 10 años en la cárcel y a los 5 años le dan casa por cárcel, hermano. Eso es lo que vale la vida para nuestra sociedad. Hoy en día en Estados Unidos cuidan los huevos fecundados de un águila, pero matan al año una cantidad de niños en el vientre de sus madres. Y si se maltrata un animal, eso es noticia. Pero mientras las muchachitas hoy van y matan sus hijos en clínicas de aborto con nuestro dinero, no es noticia. ¿Qué sociedad tan enferma en la que vivimos, hermanos? Jesús pone al hombre en el centro. y les pregunta, bueno, si una abeja cae, ¿qué van a hacer ustedes? Dice en el verso 12, entendiendo que en su corazón ellos iban a responder, pues vamos a ayudarla. ¿Sí? Si usted va para la reunión en su carro, así sea domingo, y se estrella, yo le apuesto que usted deja de ir a la reunión para ir a arreglar su carro. ¿Eh? Porque así somos. Y si usted hace eso por su carro, ¿no haría algo por un hermano en un día de culto a Dios? Un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Y eso destruye el argumento de todos esos hombres en nuestra generación que defienden más la naturaleza que la vida del hombre. ¿Sí? ¿Cuántas sociedades, hermano? En defensa de los animales. Pero la Biblia dice, el hombre vale mucho más que cualquier animal. Hermano, cuando Dios crea en Génesis, en el día 2, en el día 3, en el día 4, en el día 5, en varios días dice, y vio Dios que era bueno. Creó los animales, las bestias, los árboles, la tierra. Pero en el día 6 que Él crea al hombre como una corona de su creación, como dice Hebreos, dice que vio que era en gran manera bueno. ¿Por qué es tan importante la vida del hombre? No por lo que el hombre es. Porque el hombre fue la única criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y Dios le da un valor y una dignidad tal al hombre por causa de esto. Pero nosotros hemos perdido eso. Y la religión de los fariseos había perdido eso. Valoraban más los ritos, la tradición, el dinero, los mismos animales, que la vida del ser humano. Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, él interpreta otra vez el día de reposo. O sea, por causa de que el hombre vale más, aún en el día de reposo, cuando el hombre no debía trabajar, por amor al hombre mismo, el hombre podría sacrificarse y hacer un bien por los demás. Y el hermano J.C. Rey interpreta estos pasajes diciendo, y lo hablábamos la vez pasada, aún en el culto a Dios, el día que es separado para adoración a Dios, una de las grandes maneras de adorar a Dios es haciendo el bien a nuestros prójimos. Es haciendo el bien a nuestros necesitados. Es haciendo el bien a aquellos que están en aflicción. Amar a la viuda, visitar a la viuda en sus tribulaciones, visitar al huérfano. El día de reposo no era para que los hombres se sentaran solamente a contemplar a Dios y su corazón se enfriara en relación a los otros hombres. Era lícito, totalmente lícito, hacer un bien en el día de reposo. Aunque la tradición de los fariseos no les gustara el asunto. Bueno, nosotros debemos entender que Dios ama a los hombres. Como alguien decía, Dios es el Dios de hombres. ¿Cómo así? Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero la Biblia no dice que Dios es el Dios de los perros, Dios es el Dios, ¿no? Del agua, Él no se manifiesta así, porque Él es Dios de hombres. Y Él ama a los hombres, y los creó para su gloria. ¿Sí? A veces es triste, hermanos. Yo en estos días les voy a decir una tristeza que tenía en el corazón. Estábamos buscando el salón para las reuniones. Y yo decía, Señor, qué triste que nosotros pasemos tiempo buscando un salón para reunirnos y no tengamos el mismo amor para ir a visitar a los hermanos, para ir a tratar las situaciones de otros. ¿Me hago entender? Porque a veces la prioridad es más lo otro que la persona. Nosotros tenemos un cristianismo, decía un predicador, donde los pastores y los ministros usan a las personas para su propia gloria y para su propio crecimiento personal, pero no se aman las personas. Mi hermano decía, salimos 20 de la congregación y el pastor solo llamó a la familia que tenía plata. Ah, no le interesaba a la familia, le interesaba la plata. Porque hoy en día es así, no le interesan las personas. Hermano, nuestras convicciones deben ser examinadas a la luz de estos pasajes. Debemos hacer un test. ¿Qué test? En mi culto a Dios, ¿dónde está el amor, la compasión y la misericordia por los demás? ¿Mi religión concuerda con el Espíritu de Cristo, el amor de Cristo y el sacrificio por los demás? ¿O simplemente soy un fariseo que se interesa mucho en la tradición y en los rituales? Les hace otra pregunta ahí en Lucas 6, verso 9. Esa es la primera. Mira la segunda, que enfatiza lo que él viene hablando. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ahora ustedes van a ver que eso es muy importante, esa pregunta, hermano. Miren el asunto. Eso lo vamos a hablar al final, pero miren el asunto. ¿Es lícito salvar o quitar? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué? Porque a él lo iban a cuestionar por hacer bien, mientras ellos estaban planeando el mal. Él estaba sanando y ellos iban a planear matarlo. ¿Quién estaba equivocado? ¿Jesús o los fariseos? Ay, qué pregunta, hermanos. Ellos pretendían que Jesús se avergonzara de hacer el bien, mientras ellos manifestaban actitudes malignas. ¿Cuán loca es la religión, no, hermanos? ¿Qué locura estaban estos hombres en su ceguera? Marcos 2, 27. Ya lo habíamos leído la vez pasada. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el Señor, él no está tentando contra el día de reposo. Él está interpretándolo y cumpliendo el verdadero significado y propósito del día de reposo. Pero mira lo que responden, o la actitud de los fariseos ante las preguntas de Jesús. Marcos 3, verso 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Mira la actitud de ellos, pero ellos callaban. Yo creo que hubo un asunto de conciencia, un asunto de confrontación, donde ellos quedaron como si hubieran pensado: se nos volteó la torta. Nosotros planeamos mal, pero aquí Jesús nos cambió el asunto. Ahora, hermanos, mire la pregunta. Si la pregunta de Jesús para los fariseos era: ¿es lícito hacer bien? Y el hacer bien hubiera dependido de las respuestas de ellos, ¿qué hubiera pasado? ¿No hubiera hecho el bien? Porque ellos quedaron, ¿qué? Callados. Y mira lo que dice el pasaje. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Hermanos, esa actitud de los fariseos, hermano, de ver la necesidad del hombre, esa actitud de los fariseos, de ver el pecado del hombre, de ver al hombre enfermo, y quedarse callados, es una actitud sumamente reprochable. Alguien decía, y bien lo decía, hermanos, el mejor momento para ayudar a alguien es cuando lo necesita. Y el peor pecado de un hombre, al ver la necesidad de otro, es quedarse callado. El peor pecado de un hombre es, al ver la necesidad del hombre, no actuar. Ellos vieron, fueron confrontados, pero aún así, reconociendo que estaban equivocados, no hicieron nada. Hermanos, y eso nos enseña, el silencio y el cruzar las manos en un momento de necesidad nos hace igual de culpables a estos fariseos. Mira lo que decía Primera de Juan, hermanos, capítulo 3, verso 16. Esa actitud de indiferencia, hermanos. Esa actitud que a veces nosotros manifestamos de insensibilidad hacia las luchas, hacia las pruebas, hacia las tribulaciones de otros. Es la misma actitud de los fariseos. Y Juan está tratando esa actitud en la iglesia y le dice en el verso 16. Primera de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mira esa frase, hermanos. En esto nosotros conocemos el amor. ¿En qué? En que Jesús murió por nosotros. Pero en la manera práctica en que realmente hemos conocido ese amor, es en que nosotros también ahora debemos poner nuestra vida por los demás. Qué cosas, ¿no, hermano? Pero hay una aplicación o una explicación. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad contra él y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se viene la explicación que dice Juan? Estamos delante de una situación donde un hombre es puesto enfermo y al ver la necesidad de ese hombre, nosotros cerramos el corazón. Juan explica cómo tenemos amor de Dios. O sea, no hemos conocido el amor de Dios. Si nuestro corazón es tan duro y tan insensible que no se mueve ante las necesidades que son puestas delante de nosotros, ¿cómo podemos decir que tenemos amor de Dios? Tal vez conoceremos doctrinas, tal vez asistiremos a un lugar, pero el amor de Dios realmente no lo hemos conocido. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Porque algunos decimos, no, vamos a orar, Señor te bendiga. Hermanos, no hay que ser indiferente ante las necesidades que el Señor pone delante de nosotros. Porque así hacían los fariseos. Ellos cerraban su corazón. Ellos cerraban su corazón. Y cuando cerraban su corazón, generaban dos sensaciones en el Señor. Por un lado, rabia. Y por otro lado, tristeza. Rabia por la dureza, tristeza por la insensibilidad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nosotros que tenemos que pasar de las palabras. Porque nosotros hablamos mucho del amor, cantamos sobre el amor, predicamos sobre el amor. Pero a veces tiene que pasar de nuestras palabras a hechos. ¿Cuándo, hermano? Cuando se presente la necesidad. Cuando usted la vea, porque es que a veces la necesidad no la trae el Señor ahí al frente. Y aún así somos insensibles. Dice Marcos 3:5. Donde estábamos, entonces mirándolos alrededor con enojo. ¿Cómo sería la mirada del Señor, hermano? Que el autor dice que cuando los miró con rabia, con enojo. O sea, fue una situación que despertó la ira del Señor. Fue una situación que despertó la rabia del Señor. Hermano, hay cosas que despiertan al Señor a ira. ¿Usted ha leído Santiago, el capítulo que el Señor le habla a los ricos? Y comienza a decir, ¡ay de vosotros ricos! Porque vuestras riquezas se podrirán. ¿Se ha leído ese pasaje? Uno ve que Santiago está hablando con ira. Ay, hermano, porque cuando nosotros guardamos y atesoramos y no damos, lo que guardamos se va a podrir. Pero dice la palabra, más al que da al pobre, a Jehová presta. Y el Señor no es deudor de nadie. Cuando un hombre tiene misericordia de otro hombre por una necesidad, le está haciendo no un favor al hombre, sino está dando a Dios. Y dice que de Dios recibirá. Pero también cuando el hombre se endurece hacia su prójimo y no muestra amor, lo que él tiene y por lo que se endurece se le podrirá en el bolsillo. Mirándolos alrededor con enojo. Mira esta frase. Entristecido por la dureza de sus corazones. Por un lado, hay rabia de parte del Señor. Por otro lado, hay tristeza. ¡Qué imagen tan interesante! Y dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre. O sea, nadie se movió, entonces el Señor habló. Extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano fue restaurada sana. Ahora mire lo que el Señor hace. En contra de la rabia, en contra de la oposición de los fariseos, el Señor sana al hombre. Ahora uno pensaría, hermanos, que esa situación iba a generar una situación de alegría. Imagínese que usted venga a una reunión, o vaya a una reunión, por ejemplo, una reunión donde se está predicando la palabra, y usted lleva a una persona enferma, y en vez del predicador estar predicando la palabra, se centra en la persona enferma, y ora por la persona enferma, y la persona enferma es sana. Uno pensaría que todo el mundo se va a alegrar. Uno pensaría que todo el mundo va a celebrar la sanación. Pero mira hasta el punto cómo llega la dureza al corazón del hombre, que en vez de alegrarse por lo que Jesús hace, a pesar de que Él les explica por qué lo va a hacer, ellos se envuelven en rabia e ira. ¿Cuánta ceguera tiene un corazón religioso, no? Dice el pasaje ahí en el verso, vamos a leerlo en el 6, verso 11, donde muestra la respuesta de los fariseos. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces mire lo que el Señor hizo, semejante milagro, semejante enseñanza, con la explicación. Y los hombres en vez de asombrarse, se llenan de ira contra Jesús. Esa es la respuesta de un pueblo ciego. Esa es la respuesta de un pueblo que ama más la tradición, y esa es la respuesta de un pueblo endurecido que ama más la ley de ellos que las mismas personas. Marcos 12 añade, Mateo 12 en el verso 14, dice que de ahí en adelante ellos hicieron una reunión, y la reunión fue para ver qué hacían contra Jesús. Un consejo, dice ahí, Mateo 12, verso 14. Dice, y salidos los fariseos, era el mismo día de reposo, ¿no? Tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Qué palabras tan fuertes, ¿no, hermano? Ahora, como decíamos, ahora vemos la incongruencia de estos fariseos. Por un lado se escandalizan porque el Señor sana a un hombre que tiene una necesidad, pero por otro lado no tienen ningún temor de hacer un consejo para matar a Jesús. Por eso era que Jesús más adelante en capítulo 23 hablaba así de ellos. Si quiere, léalo conmigo. Mateo 23, verso 24. Dice, guías ciegos. O sea, personas que no tenían entendimiento, ¿eran qué? Ciegos. Lo peor de estos hombres era que eran guías, o sea, enseñaban a otros. ¿Cuál era el pecado de ellos en este pasaje? Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mírelo, ¿por qué lo está diciendo el Señor? Para ellos las cosas importantes no eran importantes. Para ellos las cosas pequeñas, que ellos creían que eran pequeñas, las colaban mientras se tragaban el camello. ¿Qué es eso? Para ellos sanar un hombre en el día de reposo era algo malo. Y querían colar, ser exigentes en ese aspecto de la tradición. Pero conspirar para matar a otros no era malo. Usted puede ver la locura de estos hombres religiosos. Por un lado eran exigentes en las pequeñas cosas, por otro lado en las otras cosas no eran tan exigentes. Y a veces nosotros caemos en esos desequilibrios. las cosas importantes no son tan importantes y en las pequeñas cosas somos tan exigentes. ¿Sí? Hay lugares que, hermanos, en las pequeñas cosas ya se pasan. Hay un legalismo en la religión extremo. Usted tiene que hacer así, 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 pero cuando se les va a hablar del amor, de la misericordia, de la justicia, ahí sí no. Somos estrictos en esto, esto, y el amor, la misericordia, la justicia. Y así eran estos fariseos, ciegos. Y yo pienso que estos pasajes, además de darnos claridad del asunto que el Señor está viviendo, también nos lleva a tener a nosotros prioridades, ¿cierto, hermanos? ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades? Claro que es Dios primeramente, pero ¿qué sería lo segundo? Nuestro amor al prójimo, ¿cierto? Pero a veces somos llenos de otras prioridades que no deberían ser prioridad. Y ese era el espíritu y la necedad de los fariseos. El último pasaje que quiero que leamos está ahí en el verso, capítulo 3, verso 6, de Marcos. Una frase que añade interesante Marcos. Dice Marcos. Marcos 3, verso 6, dice, y salidos los fariseos, porque ni siquiera eran capaces de hacerlo de frente. Ellos salieron y salieron a conspirar. Lo interesante que añade Marcos a este pasaje es esta frase. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mire esto, hermano, los fariseos era un ala religiosa, celosa, tradicionalista, y los herodianos eran un ala liberal, hermanos. Eran personas que tenían la esperanza de que el reino fuera restaurado para uno de los descendientes de Herodes. Eran romanos. Y estos que eran herodianos, que eran totalmente contrarios a los fariseos, se unen con un enemigo en común, Jesús. ¿Se han visto esas personas que entre ellos no se llevan, pero cuando tienen un enemigo en común son amigos? Ahora conspiran. Los que nunca se sentaban juntos se sientan a conspirar contra Cristo. Los herodianos y los fariseos. El ala religiosa, representada por los fariseos, pero el ala política, falsa, de tradición herodiana, representada por los herodianos, ¿no? Jesús tiene tantos enemigos, hermanos. Por un lado tiene enemigos religiosos, hermanos. No todo lo que es religión es de Dios. No todas las iglesias que dicen que creen en Dios y que son celosas en guardar la tradición son de Dios, hermano. Muchas veces ellos persiguen peor la doctrina cristiana y a los mismos cristianos. Pero no solo los religiosos son perseguidores como los fariseos. También tenemos en el ambiente político. ¿Cuántos perseguidores del Evangelio? ¿Cuántos perseguidores de la verdad de Cristo? ¿Cuántos perseguidores de la vida? Como veíamos ahora. Que aman más un animal que la vida de un hombre, ¿no? Igualmente son perseguidores de Jesús. Lo que hay que saber, hermano, es que los hombres conspiran, como dice el Salmo. Las naciones conspiran y se levantan contra Cristo el ungido, mas Dios se reirá de ellos. Tanto los religiosos, apóstatas, hipócritas, Dios los juzgará. Como los políticos insensibles que destruyen y promueven la muerte, serán juzgados el día que Jesús juzgue a los hombres. Dios se burlará de ellos. Hermano, este pasaje para mí fue una tremenda enseñanza. Cómo el Señor realmente ama al hombre. Cómo el Señor vino a ser realmente el salvador del hombre. Y cómo iba a enseñarle a estos religiosos cuán importante era para él un hombre con la mano seca. A veces no entendemos bien qué era lo de la mano seca. De pronto el hombre, por causa de su enfermedad, no podía trabajar, tenía una vida difícil, una economía lamentable. Y Jesús amó a ese hombre y tuvo misericordia de ese hombre. Y lo sanó, porque a eso él vino. El Señor nos libre del espíritu de los fariseos Y como Jesús amaba, nosotros aprendamos a amar. Que el Señor nos libre del endurecimiento del corazón de nuestra generación, donde el valor de la vida, donde el valor de las personas se ha perdido. Y podamos tener un verdadero espíritu cristiano.